Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calefatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado. Le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hasta aquí la palabra de Dios. Lo que tenemos aquí, hermanos, hermanas, es un gran trabajo. Un hombre que trabajó 120 años en pura dedicación, concentración, gastos enormes, siguiendo específicamente el orden de Dios. Algunas preguntas. El arca de Noé, ¿cómo se cabían todos estos animales? En San Diego hay un museo donde tiene un modelo del arca, y pusieron todas las calculaciones para medir si es físicamente posible llevar todos estos animales, y sí, no hay problema. Además, probablemente llevaron animales no maduras, parejas pequeñas, jóvenes, y no hay ningún problema científicamente llevar los animales. Bueno, vamos al versículo 9. Las generaciones de Noé. Su vida pasó por varias generaciones. En el capítulo 5, último versículo 32 dice, y siendo Noé de 500 años, ya tenía 500 años, imagínense, cada 30 años hay una generación, ahí los niños empiezan a casar, él ya pasó generaciones, dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, ya vivía generaciones, y cada generación peor que la generación anterior. En la semana pasada estudiamos cómo había una mezcla de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y ya perdió toda la santidad. Había ya una falta de consagración. Dice pero de Noé que era un hombre perfecto en sus generaciones. ¿Sin pecado? No, un hombre perfecto en sinceridad, caminando con Dios, teniendo temor de Dios. ¿Qué quiere decir caminó con Dios? ¿Sí? de acuerdo con él. ¿Andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo? El hombre que lee la Biblia dice, sí, lo acepto, es correcto. No puedo cumplir todo, pero es correcto. ¿Andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo? Hace dos capítulos, Enoch caminaba con Dios y se fue. Dios lo llevó. Entonces, Noé era aquí un hombre recto, cuando no era popular ser una persona recta. Hemos visto ya la evidencia entre Caín y Abel, que cuando Abel andaba bien, había enemistad en su contra por su hermano Abel. ¿Y por qué mató Caín a Abel? Envidia. Ajá. Específicamente dice en 1 Juan 3:11. Hay un comentario. Ajá. En 1 Juan 3:11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Sí, por envidia. Hay enemistad. Desde 3:15 de Génesis, hay enemistad entre dos grupos. Si alguien quiere, por favor, leer Proverbios 29:27. Proverbios 29:27. Es triste, pero es una realidad. Hemos visto cómo los hermanos de José tenían envidia de él. Lo vendó como esclavo. Hemos visto que en el tiempo de Cristo, que fue enviado a Poncio Pilato, ¿por qué? Por la envidia de los fariseos. Pero Noé era un hombre recto cuando era sumamente impopular andar con Dios. Todo el mundo estaba en la maldad hasta el extremo. Versículo 10 en nuestro texto. Y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Que Dios iba a continuar la raza humana por medio de él. No iba a terminar completamente con el mundo. Dios iba a mantener un remanente escogido por la gracia. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La violencia es una forma de corrupción, una forma de contaminación. Es evidencia que uno no tiene temor de Dios. Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Pero estos querían tomar su propia venganza en vez de esperar a Dios. En vez de orar, simplemente tomar el juicio en sus propias manos. Fue el pecado de Caín y ahora contagiosamente se va a todos lados. No hay vida segura de nadie. En Génesis 4, eso empezó con Lamec. Lamec dijo en versículo 23, capítulo 4, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Está jactándose de su violencia más que Caín. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Muy macho, como los narcotraficantes, como con secuestros, asesinos, robos, asaltos, toda forma de rapiña social. Fue el tiempo de Noé y Dios dijo, ya el mundo ya no sirve, ya no sirve. Todo el mundo vivía como en un palenque de gallos, en matanzas. Y por eso, como Arsenio leí en el Salmo 11, el corazón de Dios, en Salmo 11:5, dice, Jehová pruebe al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios estaba pensando, ya no puedo más, estoy harto. Estaba preparando la destrucción. Cuando hay una persona, una sociedad, un pueblo lleno de violencia, eso quiere decir que está llegando a su fin, que Dios no va a soportar. Dios va a terminar con la persona, con el pueblo o con el mundo entero en este caso. En Proverbios 21:7 lo leo, dice: la rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. La rapiña los destruirá. Vamos a ver después, saliendo del arca, Dios va a dar un ley a Moisés, a Noé. En Génesis 9:6, Dios va a establecer la pena de muerte. Dice en Génesis 9:6, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a la imagen de Dios es hecho el hombre. Dios va a decir, sí, ya no más, no voy a soportar esa violencia. Y aún en el Nuevo Testamento, Dios ha establecido magistrados para poner fin rápidamente a esa violencia. En Romanos 13:3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si lo haces malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que lo hace malo. Dios ha puesto gobernantes con la espada en su mano para poner fin a esa violencia. Y poco a poco, a través de la Biblia, van a ver la mente de Dios, que hay cosas que son para Dios insoportables, y Él no va a permitir que se continúen. Bueno, versículo 12 ya. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El pecado llegó a ser contagioso a todos. No había ya una línea de Seth y otra línea de Caín. Todo fue mezclada. No había ni nada de consagración, sino que todos estaban en rebelión a él, aparte de esa familia de Noé. Es como la levadura. El pecado entró como levadura y tocó a toda la masa. 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Dios confiaba en Noé, revelaba a él, eso es el plan, eso es lo que yo voy a hacer. Como Dios cuando vino a Abraham para hablar de Sodoma y Gomorra, Dios siempre tiene a alguien que va a revelar, eso es lo que va a pasar. 14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calefactarás con brea por dentro y por fuera. Los términos de la salvación son muy específicos y vienen directamente de Dios. Toca a Noé simplemente seguir los órdenes de Dios, porque Dios sabe lo que va a hacer. 15. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud de arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. El plan, el diseño, viene de Dios. No había jamás una estructura tan grande con el propósito de llevar todos estos animales y familias por tanto tiempo. Dios es el arquitecto de esa salvación. 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y harás piso bajo, segundo y tercero. ¿Hubiese sido posible para Dios salvar a Noé milagrosamente, quitarlo de la tierra, destruir la tierra y ponerlo de nuevo, o mandar ángeles para protegerlo? Pero eso no fue el plan de Dios. El plan de Dios fue que Noé participara en una gran obra de su salvación. Noé tiene una gran tarea que llevar a cabo. Y aunque la salvación vino por la gracia de Dios, que dijo en el capítulo antes, que dice, Noé encontró gracia con Dios. Su salvación fue por gracia, pero él estaba participando en algo. En 1 Pedro 4:17, si Si alguien quiere leer 17 y 18 de 1 Pedro 4. Amén. Si el justo con dificultad se salva, salvado por la gracia, sí, pero había una gran dificultad en Noé construir y poner todos sus recursos en esa gran obra que tuvo que dedicar su vida construyendo. En Filipenses 2:12, San Pablo dijo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así que la salvación no es simplemente pasar al frente de la iglesia y decir, pues ya lo tengo. Sí, hay una regeneración, pero hay una tarea después. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y eso Noé nos está enseñando, una dedicación constante. No somos salvados por medio de nuestras obras, pero sí hay obras que hacer. La salvación no es sin obras. La salvación, dice Santiago, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Las obras vienen después de la salvación, como consecuencia, como prueba de que uno ha sido cambiado por la gracia de Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario?
Me llama la atención este hermano de que hace el diluvio con los hermanos cristianos. Es quizá los hermanos que no se van a encontrar. Vivían 500, 600, y que más de Dios fueron todavía 900 y pico de años. Pero no se habla de gente inconversa aquí. En otras palabras, puede decir que la gente inconversa moría de menos años que los cristianos. Puede ser, pero aquí está hablando solamente de cristianos. Uh-huh. ¿Y yo qué creo?
Pues,
¿será que la gente inconversa incluido en estos años, en estos muchos años?
En muchos proverbios dice que la lámpara del impío será apagada. Y muchas veces Dios mató a personas, quitó la vida. Hay promesas a niños, obedece a sus padres para que tenga vida larga. Es posible, la paga del pecado es la muerte, que se sufrieron por sus vicios, por su violencia, y no vivieron tanto. Pero después del diluvio nadie está viviendo más que 80 más o menos.
¿Tengo compartido otra cosa? Se habla ahora de la salvación por creencias. La salvación que la gente dice va a ser y es salvo. Los salvos siempre salvo. Una vez lo vimos con el hermano Sergio ya, se preguntó a mucha gente, la salvación se pierde, dicen, dijeron que no, ¿se acuerdan, hermano? Otros dijeron que sí, que es verdad, la salvación es por gracia. Pero también hay que vivir diariamente como si se perdiera o como si no se perdiera.
Sí, hay
que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Uh-huh. Pablo ahora dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande?
Eso es el título del mensaje de hoy.
Entonces, yo creo que no es que se pierda, no se pierda, hay que vivir en santidad diariamente.
Podemos entrar en la controversia hoy o otro día que realmente se puede perder la salvación. Depende de qué es su definición de salvación. Si uno está realmente renovado, nacido de nuevo, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que se perdiera la salvación? ¿Va a nacer de nuevo? ¿Y de perderlo de nuevo y nacer de nuevo? Entonces, entrar y salir de la salvación, de la regeneración, de un cambio de naturaleza.
Comentaba con el hermano Arcelio, a veces comentamos cada vez que comentamos nosotros, y comentábamos que yo creo que esas personas que nunca tuvieron la salvación.
Exactamente. Y si la salvación tenía esa definición, porque dice en otra parte, ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros, dijo en 1 de Juan. Entonces, si uno realmente está salvado, yo no creo que va a salvar, porque todos sus pecados han sido pagados, expiados. Sus pecados de infidelidad, todo ha sido pagado y tendrá un cambio, será una nueva criatura que no quiere apartar. Y Dios es como un hijo. Si tu hijo empieza a salir en la calle, tú vas a aplicar disciplina y no va a permitir a tu hijo ir tan lejos.
Para terminar, y seguir a Cristo, es decir, entrar al arca.
Sí.
No sea que estemos afuera, que estemos adentro.
Sí,
¿Cómo eso se nos podemos es llegar a la iglesia, es decir, vivir en santidad, amar a los hermanos, no criticar, no se habla de la crítica, que en principio es la crítica. Ahora, ¿habrá crítica en la iglesia? ¿Envidia? Claro que no hay.
Sí, pero uno recibe la salvación y empieza una trayectoria de santificación, poco a poco aprendiendo cómo andar con Dios. No es un cambio total inmediatamente, andamos creciendo.
Como niños.
Sí.
¿Y cómo es que la santificación se
termina? Sí, y después de eso viene la glorificación en el día de la resurrección. Entonces la salvación viene en tres partes: justificación por la fe. Justificado por la fe tenemos paz con Dios. Santificación, creciendo, se muere al día de la resurrección, hay la glorificación. Tres partes de la salvación. Bueno, vamos a continuar. Versículo 17. ¿Un comentario? Sí. Ok. 17 dice: he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Es Dios que hará la destrucción. No como en otras partes, como en el libro de Job, Dios permitió que el diablo atacara a Job. Pero no aquí, Dios dice, yo lo haré. Dios estaba planeando positivamente destruir la raza humana. 18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Un pacto de gracia. La salvación siempre ha sido así. Testamento nuevo, testamento viejo. Siempre ha sido un pacto de gracia que Dios ha hecho con ciertas personas. En Romanos 4:1, voy a leer una parte, porque como dije, el mensaje no está muy largo hoy. Romanos 4:1 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? En esa parte Romanos vamos a ver que la salvación siempre ha sido por la fe, un regalo de Dios que uno recibe gratuitamente, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces San Pablo está enseñando a la gente en Roma, mire, eso no es nada nuevo, lo que yo estoy enseñando de la salvación de la gracia fue presente en el tiempo de Abraham. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, una cita del Salmo: bienaventurado aquellos cuyos iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, hay obras, sí, vienen después de ser salvo, hay buenas obras, son evidencia de la salvación. Bueno, vamos a regresar, estamos llegando casi al fin en nuestro texto. Estamos ya en Génesis 6:19, que dice: y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. La historia aquí es semejante a la historia de José en Egipto. Pasó por muchas dificultades, persecuciones, pero el propósito de Dios en mandar a José a Egipto fue preservar vida. Y también en el tiempo de Cristo, muchas veces en la Biblia viene juicio y salvación a la misma vez. El tiempo de Noé, estamos estudiando salvación de Noé y juicio del mundo. El tiempo de Cristo vino salvación a un pueblo de cristianos y juicio en contra del templo, porque poco tiempo después de la muerte de Cristo, los romanos vinieron, destruyeron el pueblo de los judíos. Entonces viene muchas veces en la Biblia la salvación y el juicio. Comentario. Versículo 20. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Dice entrarán, no había una necesidad de Noé ir buscando todos los animales. Dios mandó que iban a venir dos en dos para entrar. 21. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Fue tan grande el trabajo que no solamente tenía que traer mucha madera, cortando árboles, transportando los materiales, construyendo por muchos años. Probablemente consiguió carpinteros, personas para ayudar. Pero también, a fin de todo, tuvo que buscar alimento para los animales y para su familia. Fue un trabajo enorme. Le costó probablemente todo su dinero, todos sus recursos, toda su energía, por muchos años, para hacer algo que en los ojos del mundo fue una locura. ¿Qué es esto? Para estos que querían vivir en la maldad y mirando esa, díganme, Noé, ¿qué estás haciendo? Y él dice, pues, el mundo va a acabar y ustedes van a estar destruidos. O tiene que arrepentir, hay lugar en el arco, lo que sea. Pero él tenía que seguir y seguir, y probablemente estaban burlando de él, porque ellos no querían pensar en esto. Así que es una cosa practicar la religión cuando está muy de moda, cuando todos están de acuerdo. Pero es otra cosa practicar la fe cuando todo el mundo está en su contra. Cuando la religión es costoso de dinero, de energía, de trabajo, de gran concentración y de organización. En Hebreos 11 habla de Noé. Después de hablar de Enoch, hay un capítulo de héroes de la fe. Si alguien quiere leer Hebreos 11, 7.
Condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Amén. Dice, condenó al mundo. Condenó al mundo. Fue probablemente una gran molestia a los demás escuchar cada día sus martillos y mirar ese gran edificio. Fue una condenación a ellos. Ya viene el juicio, viene el juicio, hay tiempo de arrepentir, la puerta está todavía abierta. Hablando un poco, unos capítulos más adelante, en 2 Pedro 5, también hablando de Noé, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, etcétera. Dice, pregonero. Un pregonero es un predicador, alguien que está anunciando el juicio. Entonces, probablemente fue una molestia a los malvados de aquel entonces. Ahora, el último versículo de nuestro capítulo 22, ya terminando. Dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Lo hizo todo. No por unos meses, sino por 120 años. Y eso fue evidencia de su fe verdadera, diligencia y persistencia. Dice Marcos, tocando a ese tema de perder la salvación o no, o simplemente nunca tenerla, en Marcos 4:16 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Así que hay personas que empiezan bien, pero cuando viene tanta necesidad de concentrarse y aplicar diligencia, se paren. Y cuando vean que es costoso, en Lucas 14, Cristo advirtió en Lucas 14, pasaje que no se predica mucho, los evangelistas modernos. En Lucas 14, 25 dice, grandes multitudes iban con él, volviéndose, le dijo, en Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se siente primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se siente primero al considerar si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envíe una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cristo está diciendo, será duro, diligencia, mucho tiempo, no es de corta duración. La salvación por la gracia, sí, y hay una tarea que hacer. Para nosotros, como con Noé, y hay oposiciones, como hemos aprendido en Efesios 6, tenemos lucha no contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Entonces, Cristo no estaba escondiendo la realidad y simplemente dice, ven a mí y toda su vida será alegre. No, va a costar. ¿Cómo costó a Noé? Doctrina. Primero, los términos de nuestra salvación son determinadas por Dios, terminados por Dios. Es el deseo de muchos hombres a veces decidir ellos mismos cuáles son los términos de la salvación. Pero se puede ver como Dios dio específicamente a Noé, estos son los términos de la salvación. En la Biblia Dios decide, Cristo dijo, venid a mí, siga a mí, toma tu cruz cada día, niégase a ti mismo. Un pacto de salvación con muchos privilegios y también con deberes y obligaciones. Los preceptos de Dios también declaren lo que es justo. Parece obvio. Es la palabra de Dios que declara lo que es justo. Pero eso no es la manera de que muchos vivan. Muchos vivan dentro de la iglesia y fuera de la iglesia con la perspectiva de que lo que es comúnmente aceptado, eso es correcto. Lo que todo el mundo hace, eso es correcto. Si están en la Biblia, en la iglesia o fuera de la iglesia, mucha gente vive así. No están examinando la Biblia. Están mirando qué hacen todos los demás. Si la mayoría hacen algo, debe ser aceptado. Pero eso es una mentira. Dice en Romanos que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. A veces es necesario vivir en contra de la corriente del mundo. Vivir en una manera que no es popular, que puede ser una molestia a los demás. Otro punto, somos capaces de hacer una gran obra para Dios, aunque cuando parece demasiado. Estamos nosotros en el mundo todavía con un propósito. Dios no nos salvó y como Enoch, pues lo llevo ya. Estamos todavía aquí con un propósito y somos capaces de grandes obras. Dios nos ha dado tiempo, recursos, oportunidades que debemos ocuparnos en ellas, en estas vocaciones de nuestro llamamiento. En Lucas 19, si alguien quiere leer versículo 11 a 27. Bueno, en esta parábola habla de minas, en otra palabra habla de talentos. Dios nos ha dado recursos, oportunidades, tiempo. Estamos aquí con un propósito y Dios va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste por esos 120 años que te dio como Moisés, que estaba trabajando en la salvación? Otro punto, no todos los que son cercanos a la salvación entrarán en la barca. Hay que pensar en los carpinteros de Noé. Seguramente tenía personas con él trabajando. Noé, pagas bien, pero ¿qué vas a hacer con eso? Estaba muy cerca él. Participaron ellos en la construcción del barca, pero no entraron. Cuando vino el día de juicio, estaban de afuera. Así que dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No cerca de Cristo, no en la familia de cristianos. No hay condenación para los que están en Cristo. En Hechos 26:28, lo leo. Había un hombre, Agripa, que dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco, estoy casi, casi un cristiano. Pero cuando cerró la puerta, había personas dentro y fuera, y punto. Y poco, no... Por poco no valía para nada. En Lucas 13:22. Muy semejante al tiempo de Noé. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguno le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, Lucas 13:24, esforzaos de entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia haya levantado y cerrado la puerta, vamos a ver que Dios, será Dios que cierre la puerta del arca también. Y estando fuera empecéis a llamar, que como quizás los carpinteros de Noé, a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, o en el caso de los carpinteros, nosotros fuimos parte de esto. Noé, abre. Pero dice, Dios cerró la puerta. Noé ni tenía el poder de abrir la puerta. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Así que viene un fin, un juicio cuando es completamente tarde.
¿Cómo podemos ir ahora, hoy en día? Yo también iba a la iglesia, pastor Marco.
Sí, estuvimos ahí, estuve en la clase de computación, ábreme. No, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No, está, no vale estar cerca de la barca, tiene que estar dentro de la barca. Otro punto, habrá ciertamente un día de juicio y no habría ninguna manera de escapar. Subieron seguramente a los árboles. Ustedes han visto de vez en cuando hay un diluvio en otro país, en la noticia, la gente empieza a subir a los techos, a los árboles, vienen helicópteros para salvarlos. Y seguramente estos subían a las montañas, a las más grandes montañas. Pero dice en Génesis 7:20, 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Después que todo estaba completamente cubierto, Dios lo levantó más. Dios decidió a destruir y lo hizo efectivamente. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice en Hebreos 2:3, aplicación. Es posible que la gente aquí consideran a ti un necio, gustando tiempo en estudios, en alabanza, en ensayos, preparaciones para enseñar a los niños, que estamos siempre muy ocupados, que no tenemos tiempo para nada. Estamos ocupados en las cosas del Señor. Estamos gastando tiempo, energía, recursos. Y para los demás, eso no tiene sentido. Los demás pueden mirar a nosotros subiendo, bajando a estos escalones. ¿Con qué propósito? ¿Qué hacen ahí todo el tiempo? Como Noé. Y puede ser para ellos una convicción también. El sonido de los niños subiendo, golpeando los escalones una y otra vez. Y a veces hay personas de nuestra iglesia entrando en la taquería y vean a nosotros subiendo, bajando. Y puede ser una condenación al mundo, sabiendo, ahí son los cristianos, se van allá para cantar, para orar. Pero es un anuncio, todavía hay tiempo, la puerta está abierta, hay tiempo. Primero de Pedro 4:4, ya terminando. A estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desolución y os ultrajen, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Algunos estaban sorprendidos en la reunión anual. Tanto dinero ha pasado por medio de esa iglesia en dos años. ¿Para qué? Piensan muchos. Pues Noé gastó todo en ese arca y trabajó 120 años por una salvación temporal para él y su familia. Y nosotros estamos trabajando por una salvación eternal para toda la gente que podemos alcanzar. Y nosotros, como Noé, tendremos. Quiero evangelizar, yo no quiero ensayar. Y el diablo, que siempre está echando tropiezos enfrente de nosotros, cerrando. Primero de Corintios 15:58. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como Noé, andamos por fe y no por vista. Vamos a orar. Oh Señor, ayúdanos, Señor, a tener una visión, una perspectiva a las cosas eternales, Señor. Ser personas de propósito, como Noé, dispuestos, Señor, a ser dedicados a nuestra fe, si eso es realmente lo que creemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar establecidos y firmes en nuestros propósitos, y no como los de la parábola del sembrador, que cuando empezaron un poco de aflicción, se apartaron. Cuando el mundo, el diablo y la carne empezaron a actuar, flaquearon y apartaron. Danos, Señor, fuerza. Danos esa fuerza de Noé. Queremos ser en esa lista de personas, héroes de fe, en Romanos 11, para tu gloria, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si hay alguna pregunta.